Pasamos, ya empezamos a desmenuzar, a analizar estos resultados, este triunfo de Jeannette Jara y el Partido Comunista. Está al teléfono de ADN Cristóbal Belulio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor visitante de la Universidad de Chicago. Cristóbal, bienvenido. ¿Tu primera sensación con este resultado?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Perfectamente. Decía yo, Cristóbal, ¿cuál es tu primera sensación? No solo gana Jara, sino que gana duplicando el porcentaje que saca Carolina Toá en el segundo lugar.
Es fácil ser general después de la batalla, ¿cierto? Pero, como dijo alguna vez Steve Jobs en uno de sus discursos, los puntos se conectan hacia atrás, y si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos meses, parecía que no había otro desenlace posible que este. Jara lo hizo todo bien. Y sus competidores parece que apretaron las teclas incorrectas, ¿cierto? Y cuando digo que Jara lo hizo todo bien, es porque creo que fue exitosa en al menos dos cosas. Primero, fue exitosa en descomunizarse. Ella no se presentó como la candidata de un partido con una ortodoxia muy rígida. Por el contrario, yo diría que cada vez que Lautaro Carmona la llamaba al orden, le leía la cartilla, ella aprovechaba esas ocasiones para mostrar que era distinta. Entonces Carmona le decía, vas a meter a Jadwe, ella decía no. Proceso Constituyente, ella decía no. Cuba, Venezuela, ella decía no. Entonces todo lo que nosotros, los medios, mirábamos y decíamos, oye, pero qué mal le está haciendo Carmona a Jara, parece que quiere que pierda, ella de alguna manera mostraba, como en algún minuto lo hizo Bachelet, de que ella es distinta a este lodazal que habita.
Ya, pero Cristóbal, déjame hacer un primer paréntesis, porque lo que viene de aquí en adelante, o sea, en esto de descomunizarse que tú calificas a Jeannette Jara, ¿es sostenible en los próximos 5 meses que vienen de campaña de aquí a noviembre?
O sea, es la única posibilidad de que sea competitiva en primera vuelta. O sea, sería muy raro que ahora empezara a ser más comunista de lo que fue en la elección interna de la izquierda, ¿cierto? Mi único punto es que cada vez que nosotros mirábamos estos contrapuntos que tenía, estos antagonismos puntuales con Carmona, por ejemplo, o con su partido, ella ocupaba, como se dice en el Aikido, la fuerza del enemigo a su favor, por así decirlo. Esos contrapuntos hacían que nosotros nos diéramos cuenta de que era autónoma, ¿cierto? De que era una especie de oveja negra en un redil rojo, y eso yo creo que le rentó, por un lado. Y segundo, yo creo que también fue súper exitosa en mover la elección, no solamente en una clave ideológica, sino con una clave sociocultural, que es esta idea de que ella no viene de la élite. Y eso es un contraste no solo con Toá, sino también con Winter y con el elenco protagónico del Frente Amplio. Yo creo que esas dos cuestiones, la de descomunizarse, mostrar cierta autonomía y mostrar un perfil socioeconómico distinto al de sus competidores, que la hacen más cercana, que la hacen de alguna manera también más cercana a lo que alguna vez fue la figura de Bachelet, ¿cierto? Yo creo que esas dos cuestiones fueron muy aceptadas. Y hablemos de una tercera variante que es evidente. Los únicos logros de este gobierno, o mejor dicho, para no ser tan mezquino,
los más grandes,
los logros más resonantes de este gobierno, ¿cierto? Han sido en materia laboral, y ahí estaba Jeannette Jara con las 40 horas, con el sueldo mínimo, con la reforma previsional, donde además mostró pragmatismo y ductilidad porque terminaron por consolidar el sistema de capitalización individual, y todas las cosas que uno le achaca como negativa a este gobierno, principalmente en materia de seguridad pública, estaban en el corral, ¿cierto?, en la jurisdicción de Carolina Toá. Entonces, por eso digo, uno mira para atrás y dice, ah, bueno, era como bien obvio todo lo que ocurrió, ¿cierto? Pero claro, antes uno no lo ve tan claro como hoy día.
Ya, ahora, Cristóbal Belolio, ¿qué decir de la participación? Porque se está cerrando, se esperaba, digamos, que al menos se mejorara el 1.750.000 votos de la primaria de hace 4 años entre Boric y Jadwe, y los cálculos que entrega el servicio electoral da cuenta de menos de 1.5 millones de personas que hoy día concurrieron a esta primaria, 810.000 votos para Jeannette Jara. ¿Cómo se proyecta esto hacia una elección de noviembre que es un voto obligatorio?
Y yo no sé si esperaba más de Boric Jadwe. Yo entiendo por qué se esperaba más, porque aritméticamente uno piensa que más partidos metidos adentro debiese ser más, ¿cierto? Pero yo creo que no sé si esa era necesariamente la barrera a batir. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. La sensación es que es poco, y por lo tanto, aunque tengas el 60% de 1 millón, eso no asegura para nada, ¿cierto?, que vas a ganar en noviembre y después en diciembre. Fíjate, Mauricio, que hay un dato que es interesante. Todos los que han ganado la primaria más convocante de su respectivo ciclo electoral han sido los que finalmente han llegado a la moneda. En 2013 hubo dos primarias.
Sí.
¿Y quién llegó a la Moneda? La que ganó la primaria más votada.
Sebastián
Piñera. En 2017 hubo dos primarias. ¿Y quién llegó a la Moneda? El que ganó la primaria más votada de ese año.
O sea, Bachelet, Piñera y luego Boric.
Hubo dos primarias. ¿Y quién llegó a la Moneda? El que ganó la primaria más votada de ese año. Como este año no tenemos una primaria de la derecha, probablemente si hubiera habido una primaria Matei, Kaiser, Kass, como está hoy día el ambiente más derechizado en Chile, ¿cierto? Y principalmente porque los temas prioritarios de la agenda siguen siendo mano dura y echarle leños a la locomotora de la economía, ¿cierto? Temas más propios del repertorio retórico de la derecha. Probablemente una primaria entre Matei, Kast y Kaiser hubiera llevado 2 millones. Entonces, por eso digo, no tenemos mucho punto de comparación, pero lo que sí está claro es que si Jara solamente suma hoy, mañana, digamos, con la encuesta de mañana, los puntos que le da, que sacaba Toá y Vintre en mención espontánea, no le alcanza. O sea, tiene que transformarse en un fenómeno que haga que el triunfo de hoy le dé como un boost, ¿cachai? Le dé como una especie de envión donde especialmente el votante no politizado, el votante no habitual, lo que algunos académicos llaman el votante retraído, el que hizo la diferencia en el rechazo, en la elección de los convencionales republicanos y después en el rechazo de la propuesta de republicanos, si ese votante, que hoy día está más preocupado de seguridad y economía, cree que Jara es una candidata que puede también rendir en esas dos cuestiones, entonces estamos ahí realmente frente a un escenario competitivo. La pregunta es, Mauricio, ¿quién va a ser el que mañana también va a ir a ocupar ese espacio que parece quedar medio descampado en lo que usualmente nosotros pensamos en nuestro imaginario, ¿cierto? Es el mundo moderado, el mundo de centro, etc. ¿Va a ser Matei? ¿Va a ser Maine Nichols? ¿Va a ser Parisi? Algo va a pasar ahí.
Ya, bueno, solo decir que Janet Jara acaba de postear en su cuenta en X que hoy comienza un nuevo camino que recorreremos juntas y juntos con la convicción de construir un Chile más justo y democrático frente a la amenaza de la extrema derecha. Respondemos con unidad, diálogo y esperanza, dice, con una fotografía muy presidencial. Gracias, trabajemos por Chile. Gracias a todas y todos los que confiaron ahora a seguir trabajando. Yo quería quedarme en ese punto del socialismo democrático, la ex Concertación, o como sea más fácil identificarla, Cristóbal. Porque da la sensación de que Carolina Toá lo que busca instalar después de esta derrota triste, dolorosa, bien brutal para ese sector, es que se levantó la voz de todas maneras con un proyecto político que es importante para Chile, decía ella. Hay que ver por qué no convocamos a la ciudadanía, por qué no nos volvimos en un proyecto más convocante, pero ¿sigue siendo tan importante como el socialismo democrático cree para Chile ese proyecto político que después del Frente Amplio no había levantado la voz, que es lo que busca instalar hoy día la ex ministra del Interior?
No sé, es que nosotros usualmente estamos todos acostumbrados a pensar con mapas mentales tradicionales.
No, seguro. ¿Cierto?
Entonces, cuando aparecen fenómenos nuevos, por eso te digo, solamente podemos describirlos bien cuando ya más o menos se han asentado. Lo que pasó hoy día con el Frente Amplio es un fracaso, ¿cierto? Me parece que no soy yo el primero que lo va a decir. Cómo se deprecia una marca que hace 4 años parecía grito y plata, ¿cierto? Una marca que iba en ascenso y que parece que especialmente iba en ascenso porque había sido capaz de conquistar los corazones de la nueva generación, que es la que va a votar de aquí en adelante, ¿cierto? La gracia que lo que logró la Concertación a finales de los 80 es que fue capaz de transformarse en la marca política de toda una generación que en ese entonces tenía entre 18 y 40 años, por así decirlo, ¿cierto? 2 de cada 3 jóvenes votaron por el no el año 88, y después siguieron votando por la Concertación durante los 20 años siguientes. Y muchos pensábamos que el Frente Amplio había conseguido algo parecido, ¿cierto?, con Boric el 2021. Pero resulta que hoy día gran parte de esa gente joven votó por Janet Jara. Entonces, por eso digo, este es un fenómeno que recién estamos empezando a conocer, y por lo tanto las categorías tradicionales de los 4 partidos, la candidatura de Toá es tremendamente institucional, es una candidatura de 4 partidos, o sea, ella hace algo que es casi contracultural hoy día, que es agradecerle a los 4 partidos, y Jara, en cambio, que si bien pertenece al partido con más cultura partidaria de todos, fue capaz de, creo, posicionarse frente a la opinión pública como una persona con una militancia más bien laxa, ¿cierto? Indescriptible de alguna manera. Y eso muchas veces tiene que ver con el azar. O sea, Janet Jara podría haber sido de otro partido y haber jugado un rol similar y de repente te encuentras con esta mina de oro. Y por eso digo que es un poco parecido al fenómeno Bachelet.
Ahora, ¿cómo se hace cargo?
Ustedes que conocen bien la política chilena se acordarán que Bachelet también, al principio, surgió un poco a contrapelo de los varones del partido.
Sí, total.
Y era una especie de fenómeno que no podíamos sacarle muy bien la foto, y después terminó un poco imponiendo sus términos. El Partido Radical, cuando se encontró con Guillé, digamos, de nada, de un minuto a otro. O sea, yo creo que el Partido Comunista es paradójico que, siendo, creo yo, responsable de gran parte de los problemas que ha tenido Chile en el último tiempo, desde su comportamiento en el estallido social, mucho más que el Frente Amplio, y su estrategia perdedora en la convención de aislar a la derecha, mucho más responsable que el Frente Amplio, es paradójico que termine hoy día teniendo a la candidata más, ¿cómo se llama?, con más perspectivas y proyecciones del sector.
Ya, y desde ahora en más, ¿cómo se maneja el factor anticomunismo? Pensando en la lógica de los partidos que hoy día son derrotados, apuntaron fuertemente al PC, incluso llegando a hablar de su capacidad de gobernar, que no es cualquier cosa, digamos, ¿no? Cuando la que está hoy día representándolos para la elección presidencial es una candidata del Partido Comunista, más allá de que su estrategia de campaña haya sido despintarse de su partido. Entonces, ¿cómo sale hoy día el socialismo democrático, el Frente Amplio, a cuestionar el anticomunismo que muy probablemente se va a desatar en algunos partidos de la derecha desde mañana, si ellos también clavaron esa bandera con cuestionamientos bien de fondo?
Sí, es que, bueno, hablar de anticomunismo tiene estos bemoles, ¿cierto? Por ejemplo, las dos cosas que yo te acabo de decir ahora son objetivas, son hechos. O sea, Jadue pidió la renuncia de Piñera en menos de 24 horas y Guillermo Tellier le siguió. La estrategia de Marco Barraza, mano derecha, y Enel Jara fue la que hundió a la convención. No fue la de Jaime Baza, que quería meter a la derecha en una vicepresidencia. Es decir, todo esto que te estoy diciendo yo no es anticomunismo, es un hecho, digamos. Independiente, yo tengo muchos amigos del Partido Comunista y esto es un hecho. Ahora, ¿eso indica falta de gobernabilidad o no? Bueno, Janet Jara ha demostrado que ella parece que piensa un poco distinto, en el sentido de que es dúctil, ¿cierto? Es autónoma, es pragmática, y por lo tanto es difícil que... A ver, es obvio que la derecha va a sacar partido de esto. Eso es lógico. Y hay una buena pregunta, que yo no tengo respuesta, y probablemente la respuesta la vamos a conocer en los próximos días, es... Hay gente que pensaba que un triunfo de Jara le permitía a Matei apelar a los viudos de la Concertación, ¿cierto? Encontrar un registro, que no ha encontrado todavía, estarán de acuerdo conmigo, ¿cierto? Moverse un poquito más al centro, dejar de pelear de quién es más duro con Kaiser y Kast, y por lo tanto acrecenta esta especie de pánico en la izquierda de dos derechas en segunda vuelta. Yeah. Esa es una teoría. Hay otros que creen que, por el contrario, el triunfo de Jara lo que hace es potenciar una lógica de extremos. Y el que sea mejor para encarnar esa idea de anticomunismo a la que tú te refieres es el que la va a llevar. Y ese hoy día es Kast.
Ya, Cristóbal, sobre lo mismo. Tengo a la vista, con todas las dudas metodológicas que se han planteado, la última encuesta CADEM, la encuesta telefónica de CADEM, en la que ha aparecido recién esta tarde, que sitúa ante la pregunta a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Encabeza el listado José Antonio Kast con un 24%, Janet Jara con un 16%, Evelyn Matthei cae a un 10% y empata en ese 10% con Franco Parisi, y más atrás siguen apareciendo Carolina Toá, Johannes Kaiser, Gonzalo Winter, en fin. Pero
muy interesante.
Pero con esto, ¿queda José Antonio Kast como el mejor posicionado para enfrentar a Janet Jara? O, como plantearon algunos incluso en medio de la campaña de primarias, ¿es posible que si ahora ha ganado Jara pueda haber una segunda vuelta a dos derechas, Matthei Kast?
Bueno, es que están estas dos posibilidades. Aquí estas son, Mauricio, son puras intuiciones ilustradas.
Quedan 4 meses y medio.
Son especulaciones, ¿cierto? Con cierta racionalidad. Claro. Pero en este caso lo interesante es que los dos argumentos que yo te presenté, los dos escenarios, tienen cierta racionalidad. Uno es el que te presenté de decir, si gana Jara, ¿cierto? Matthei, que viene a la baja, mañana es capaz de encontrar un espacio donde moverse, ¿cierto? Que apele más a un voto moderado, ¿cierto? Los
mismos
de todas. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando Oscar Landerreche dijo esto de mucha gente en mi mundo no votaría por Jara en segunda vuelta? Bueno, no es ni siquiera ir a ese mundo específicamente, ¿cierto? Pero mucha gente que puede decir, yo ahora voy a votar por Matthei, no porque me guste Matthei, sino porque es la única que puede parar a Kast.
Y a Jara.
Porque yo sé que Jara en segunda, claro, porque yo sé que Jara en segunda va a perder con Kast. Yo creo que hay. No me tomen la palabra, digamos, pero no nos olvidemos de que, por muy fenómeno que esté pareciendo Jara hoy día, el escenario político en Chile hoy día es un escenario que se ha derechizado en forma muy importante, y esto más allá de que hayan candidatos de derecha que punteen la elección. Uno ve en la encuesta CEP, es decir, encuestas que miden perspectivas más estructurales de Chile, Y en muchas cuestiones Chile se está derechizando. En materia de orden público, en materia que tú prefieres más mano dura antes que democracia, ¿cierto? O ciertas libertades civiles, en temas como migración, en temas como prefieres más igualdad, ¿cierto? O mérito personal y esfuerzo individual, es decir, en todos esos típicos como patrones más bien estructurales que mide ese tipo de encuestas, muestra un movimiento hacia la derecha. Los dos temas de la agenda pública, Mauricio, hoy día, perdóname, pero no son derechos sociales y lenguaje inclusivo. Son orden público y economía. Tal y en cual. Esos temas, insisto, no digo que la derecha lo haga mejor, pero es más parte de su repertorio retórico. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que Jara la tiene muy difícil, aunque sea con Kast. O sea, Kast-Boric, ok, ganó Boric 55-45, está bien, pero yo creo que hoy día va a una competencia Jara-Kast, y me da la impresión de que la encuesta que tú midiste también mide ese escenario. Yo creo que en segunda vuelta le da triunfo a Kast.
Ya.
Y por alto.
Cristóbal Belolio.
Si la revisa, yo creo. Y digo, solamente el segundo escenario es que en vez de que pase eso, en vez de que mucha gente vote por Matei para evitar a Kast, la gente se radicalice y diga, ganó Jara, Kast es lo único que queda. ¿Cierto? Como dicen los republicanos, solo queda Kast. Y esta cuestión, en vez de favorecerle a Matei porque le da un espacio al centro, termine por polarizar y favorecer al que mejor representa el antídoto contra el comunismo, que en este caso es Kast.
Ya, pues veremos por de pronto qué pasa primero en agosto. 18 de agosto es el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales, las que faltan, y lo que vaya a ocurrir en noviembre con la elección presidencial y parlamentaria. Cristóbal Belolio, abogado, politólogo, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, entre otras. Muchísimas gracias una vez más por el contacto.
Gracias,
chao, que estén bien, cuídense.
Un abrazo.
Chao.